Agujeros en el techo es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hey amigos, espero que estén súper bien. Bueno, ya tenemos bastantes episodios. Aún no sé cómo hago para poner los títulos. Ya no sé cómo se saluda ni nada. Ya siento que si yo juntara todos los saludos de todos los episodios, podría ser un episodio solo de saludos. Entonces, pero la verdad estoy bien contento. Aquí estoy con un amigo y un invitado especial. Nos conocimos en redes hace, ya no sé, creo que el año pasado, antepasado, creo que por ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy con Leo. Él es argentino, los campeones del mundo. Entonces, Leo,
Sí.
¿cómo andas, amigo?
Quique, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Un gusto y gracias por la invitación. Feliz de estar acá en Agujeros en el Techo. Y sí, estás charlando con un campeón del mundo.
Campeones
Es la
del mundo,
verdad.
amigo. Sí. Entonces, este episodio va a estar bueno porque ya es otra unción, es doble porción.
Claro,
Otro
sí.
nivel.
Y con el gol de Messi la última semana que metió el tiro libre ahí en Inter Miami, ya estamos en otra.
Ah, ya
Ya.
están en otro nivel, otra esfera ya.
Sí. Como si fuera nuestro, ¿no? Como si fuera mío el gol, pero lo hizo Messi, nada que
Sí,
ver.
si lo
Pero
hace
bueno,
Messi, lo hicieron ustedes.
así somos los argentinos, lamentablemente, a veces.
Sí, amigo, no, pero demasiadas gracias. Y bueno, Leo, contanos qué estás haciendo ahorita para que la gente te conozca, qué estás haciendo en tu iglesia y que estás a punto de casarte, ¿no? También.
Bien, Quique, sí, total. Bueno, tengo 27 años. Ahora en un poquito más de 2 meses me caso con Gaby, mi novia. Ella es brasilera, así que ahí unimos Argentina-Brasil, pero súper, súper bien. Una curiosidad con ella es que cumplimos años el mismo día, así que ya cuando sentí eso fue una confirmación de Dios, nada, mentira. Pero bueno, fue como increíble eso. Y juntos estamos liderando a los jóvenes de la iglesia. Además también yo estoy sirviendo a la iglesia en general, soy parte del equipo pastoral de Caudal de Vida, una iglesia ubicada en Buenos Aires, pero a 40 minutos de la capital de Buenos Aires. Y bueno, ahí servimos en jóvenes, con la iglesia en general. Soy licenciado en recursos humanos, entonces eso me dio como varias herramientas para llevar adelante equipos, estar cerca del liderazgo de la iglesia. La iglesia la fundaron mis padres hace 35 años y estamos creyendo por más de Dios cada semana que nos reunimos, cada reunión de equipo, de liderazgo, de oración, de grupos. Creemos que Dios está haciendo algo increíble en este tiempo y que hay mucho más. Así que bueno, eso es un poquito en resumen. No sé si pude ser claro o no.
No, bien, bien, amigo, gracias. Ahí, bueno, tuvimos el honor de conocernos en persona el año pasado. Estuve en noviembre en Buenos Aires, increíble la carne, todo, helados. Y bueno, nos tomamos ahí un cafecito. No me
Bien.
acuerdo cómo se llamaba la cafetería que me recomendaste, pero
Fuimos a un buen lugar, ¿eh? El lugar
sí.
era japonés, algo así, pero
Ajá, era bien
bueno, en
aesthetic,
serio.
era muy foteable el lugar, era
Sí.
súper
Yo
bonito.
sabía que a vos te iba a gustar, por eso te
No.
llevé ahí.
No, estuvo increíble. Ahí tengo las historias. Posiblemente cuando subo el episodio, subo las fotos o las historias, hacemos algo, pero no,
Bien.
amigo, qué honor y espero que podamos vernos en algún momento pronto. Yo como voy a estar en Perú ya los próximos meses, capaz ahí una vueltita, la hacemos. O si el lunes
Perfecto.
miel pasas en el avión, me saludas ahí.
Te saludo ahí, te tiro.
Saludos de arriba. Entonces, pero no,
Claro.
amigo, gracias por este tiempo. Y bueno, para empezar un poco el episodio, creo que es un tema que todos hemos experimentado y es acerca de las decepciones, ¿no? Yo no conozco una persona que no se haya sentido decepcionada en la vida. Yo quiero preguntarte acerca de eso un poco. Algo que vos nos puedas contar un poco de tu corazón,
Sí.
alguna situación en la cual vos te hayas sentido decepcionado y cómo manejas eso.
Sí, mira, justo creo que en diferentes etapas de la vida todos sentimos decepciones, ¿no? Empezando desde la niñez, muchas veces cuando se nos caen esos ídolos que ponemos de chicos y tenemos a alguien como muy arriba y después nos damos cuenta que esa persona que súper admiramos tal vez no es perfecta y es normal porque nadie es perfecto. Después cuando va pasando la vida, en la adolescencia creo que es una gran etapa de decepciones. Y ya cuando sos grande tenés dos decisiones que tomar o dos caminos que vivir. Vivir decepcionado de todo el mundo o volver a creer que Dios puede hacer cosas nuevas aún en medio de lo que la gente falla. Justo la última semana acá en Argentina, no sé, en Perú y en Costa Rica, pero fue el Día del Amigo. No sé si allá también usan la misma fecha o no. Acá
Sí,
es el 20 de julio.
acá yo creo que sí, que sí supimos. Yo no lo celebré. No es que soy un mal amigo,
Sí.
¿no? Pero
No, no.
sí celebro igual por ahí lo vi.
Total. Bueno, por eso. Y es como que yo cuando era chico, y esto tiene mucho que ver con las decepciones, cuando era chico era muy amigo. O sea, me encantaba ser amigo porque es algo que mis papás me habían enseñado. De hecho, cada día el amigo le llevaba mi alfajor favorito a mis cinco amigos del colegio. O sea, imagínate, ¿no? Cómo era la movida. Y después, cuando fueron pasando los años, tuve una gran decepción de esas amistades, pero a los 11 años, súper chico, ¿viste? 11, 12 años. Y recién en este año me di cuenta que nunca volví a ser el amigo que era cuando era niño por esa decepción. Y estoy en un desafío este año de volver a tener un corazón de niño porque, bueno, a los niños es que les pertenece el reino de los cielos, ¿no? O sea, Jesús lo dijo. Y ahí ya te das cuenta en esto que decís, algún tipo de experiencia personal, cómo las decepciones te marcan. Y muchas veces te marcan un nivel que te quitan lo más puro de tu esencia. Lo mejor que hay en tu esencia, que es tener ese corazón amoroso, ese corazón que ama, que no espera nada a cambio, que es el corazón de un niño, que simplemente busca lo mejor para el otro muchas veces. Y yo lo había perdido por una decepción cerca de mi niñez. Y después un montón de decepciones más en la vida, ¿no? O sea, la familia a veces decepciona, los amigos también lo siguen haciendo, personas que amás también lo hacen, pero cuando uno puede ir sanando, ir perdonando, encuentra un nuevo camino. Pero lo que quería puntualizar es eso, ¿no? O sea, qué fuerte el hecho de que una decepción en la niñez te marque un nivel que 16 años después me di cuenta.
Sí, y yo creo que al final hay decepciones que son como una bola de nieve, ¿no? Te decepciona una
Total.
persona o algo y luego ligas esa decepción con otra persona, como en cadenas, ¿no? Y te sentís decepcionado. No, es que esa persona es igual a la otra. Entonces ya hay dos que te decepcionan y luego el mundo te decepciona y vos te decepcionas de vos mismo y Dios te decepciona, aunque sabemos que Dios no falla. Nos decepcionamos de alguien que no falla, ¿no? Es porque ya las expectativas que tenemos son, si Dios no puede cumplir mis expectativas, imagínate, si Dios
Claro.
no puede cumplir lo que yo sueño o lo que yo espero, nos decepcionamos de todo. Y creo que muchas veces lo que son las decepciones, no sabemos cómo reconocerlas. A veces es como, no quiero decirle a la gente y no sé si te ha pasado que has logrado identificar en vos, que vos vas en
Sí.
tu día a día, que tenés decepciones. ¿Te ha pasado alguna vez que vos decís, sí me sentí decepcionado, pero no lo quise admitir y viví así como...
Sí, muchos a veces optan el camino de tapar las heridas, ¿no? Y vivir una vida que tapa heridas y sigo adelante y no importa. Y hay otros que optan el otro extremo de quedarse estancado en esa herida. Y por ahí lo mejor que podemos hacer con eso, o lo mejor que pude aprender de la Biblia con eso también, es buscar el punto en el cual yo también decepciono a otros, y si otros me decepcionan, por ahí lo puedo hablar, o por ahí lo puedo llevar en oración con Dios, pero eso no va a marcar mi vida y mi historia. Partiendo de la base que yo también soy una persona que decepciono a los demás, o que me decepciono a mí mismo muchas veces. No, no sé si te pasa a vos eso o no, pero si tengo una expectativa de lo que yo voy a hacer y me termino decepcionando a mí mismo, ya el hecho de sentir decepción de Dios es algo que también hay personas que lo sienten, pero que bueno, ahí también hay una imagen de Cristo por ahí no tan completa en esa historia y por ahí de querer hacer un Dios a nuestra medida. Pero esto de las decepciones, Pablo también lo sufría. El apóstol Pablo, que tiene una cantidad de revelaciones impresionantes, está el clásico versículo que muchos conocen como el aguijón en la carne, ¿no? Que es 2 de Corintios 12, que dice: "Es tan la grandeza de las revelaciones que recibí, que para que no me haga muy orgulloso, o sea, para que no me crea más de lo que soy, el Señor clavó en mi carne un aguijón, un mensajero de Satanás, le dice, sino también, como una decepción constante. Dice que tres veces le pidió a Dios que se lo quite y que las tres veces Dios le respondió que te baste mi gracia, ¿no? Que te baste mi amor, dice otras versiones, porque mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. O sea, el poder de Dios se manifiesta aún más cuando la gente decepciona o cuando me decepciona a mí mismo. Ahí es donde el poder de Dios se empieza a manifestar. Pero lo más importante que entiende Pablo ahí es que dice, desde sé que lo que sufro, lo sufro por Cristo, me siento feliz por mis debilidades. O sea, cuando Cristo se vuelve el centro de mi vida, las decepciones no me dirigen o las decepciones no necesito taparlas para seguir adelante, sino que me siento feliz por mis debilidades cuando entiendo que Cristo es el máximo objetivo de mi vida. Y entendiendo eso, es que después Pablo dice, cuando soy débil, soy fuerte. Muchos se quedan con esto de, bueno, sí, las decepciones duelen, pero cuando soy débil, soy fuerte. No, no, pará. Hay algo antes que hay que entender. O sea, vivir para Cristo. Que Cristo se ha formado en mí, que lo que sufro, lo sufro para crecer en Él, para experimentar madurez en Él. Y ahí, cuando me decepcionan, soy fuerte. Cuando decepciono, soy fuerte. Cuando la vida falla, Cristo, su gracia, su poder, se manifiesta en mi debilidad. Y eso me parece fundamental. Es algo de lo que me agarro siempre para vivir las decepciones.
Sí, y eso que decís me parece muy cierto porque creo que las decepciones generalmente tenemos una tendencia muy humana de querer taparlas, ¿no? No de atenderlas. Yo creo que lo que te decepciona al final tienes que conversarlo o recordar algo. Para mí es como algo que he entendido tal vez en esta temporada es que las decepciones vienen mucho cuando empezás a que las mentiras empiecen a ganarte, ¿no? Que empiezan a ganar lugar en tu corazón, mentira. Y cuando algo empieza a ganar lugar en tu vida, empieza a creerlo, porque ya es mucho lo que te está ganando el terreno, ¿no? Es como cuando estás en un partido de fútbol y ves que te están tirando muchos goles a marco, están tirando demasiado a marco, entonces vos vas a creer que vas a perder porque no pasas de la media cancha. Entonces ya
Entiendo.
estoy por perder y ya te decepcionás y ya te comportás y crees que vas a perder. Yo creo que es la primera pérdida en la decepción. También creer que no puedes, como a
Claro.
veces estás decepcionado sin intentarlo. Y yo creo
Sí,
que eso que
total.
vos decís es como, qué bueno que también yo, no sé, como eso que decías me parece increíble, como aún me puedo alegrar en ello. Era como, ok,
Claro.
aunque no todo sea como yo quiero, mi alegría, ¿dónde está? O mi confianza, no es como una decepción te roba la confianza en Dios, no necesariamente, es como Dios sigue estando firme, Dios sigue estando presente, aunque imagínate, Leo, si Dios te diera todo lo que quisieras, te serías decepcionado.
Total, porque la vida no tendría ningún desafío ni nada por crecer y justamente cuando te frustras demasiado porque no sale todo como vos querés, es porque realmente necesitas experimentar la clásica frase de yo tengo que menguar, ¿viste? O menos de mí para que Cristo crezca en mí. Es algo súper necesario, o sea, porque ahí es donde todo empieza a tomar sentido. Ahí es donde realmente empezamos a encontrar un sentido a cada cosa que vivimos. Ahora, si todo nos está decepcionando mucho es porque hay mucho de nosotros todavía por querer buscar, de nuestro ego o de nuestro dolor, de nuestras pérdidas. Y entiendo que la vida duele, ¿no? La gente falla, las personas no son lo que dicen ser, pero Cristo no falla. Es inmutable. Y a Él tenés que ir.
Sí,
A él
y
tengo que ir y ese es mi recordatorio, ¿viste? Che, no, pará. Cuando la gente falla, está bueno hablarlo con gente de confianza, totalmente, pero gente que también cuando te escuche te apunta a Cristo.
y cuesta. Y yo un día conversaba con unos amigos hace unas semanas cuando estaba en Perú y tuvimos una conversación muy, muy honesta y es qué loco como a veces pasas tanto tiempo con amigos con quienes no tienes conversaciones verdaderas. Que sí,
Total.
puedes ir al cine y no son conversaciones que sean malas. A veces simplemente son muy rutinas, son muy pasajeras, perdón, son muy del momento, son muy de risa. Pero creo que es importante constantemente en tus diferentes semanas encontrarte con personas, buscar acercarte y con quienes puedas tener conversaciones que te inspiren. Ahí me pasó algo y justamente hoy, que estamos grabando, yo quedé con unos amigos los martes en la noche, muy buenos, dos buenos amigos, y es, ¿por qué no hacemos los martes en la noche durante un tiempo un devocional?
Buenísimo.
¿Por qué? Y a veces no es como, ah, veamos películas, salgamos, no, es, ¿por qué no lo sacamos para hacer eso? Hoy enseño yo en la noche solo con ellos dos, luego
Sí,
uno de
sí.
ellos enseña a otros dos y el otro miércoles y el otro martes, perdón, lo vamos rotando. Porque
Bien.
me he dado cuenta de algo. Nosotros hablamos ahorita del amigo que pasó, ¿no? Y hay un
Sí,
verso
sí.
que dice que el que quiere tener amigos, hacerse amigos, ha de mostrarse amigo, ¿no?
Total.
Y tienes que mostrarte. Y creo que un buen amigo, y yo creo que la palabra de Dios revela la verdad sobre las decepciones. No sé si te ha pasado que lees algo en la Biblia, a mí me pasa mucho, y yo me siento confrontado. Yo digo, Dios me está
Sí.
diciendo como, sí, yo sé que esto te decepciona. Pero esta es la verdad. Sé que te duele, como vos decías, la vida duele. Y Dios a
Sí.
veces como que te muestra la propia herida que te cubriste y te dice, mira, estás decepcionado porque alguien te empujó y te golpeaste. Pero
Claro.
la palabra de Dios te dice que Él te va a sanar. Entonces,
Necesitas sanarlo.
esa revelación como que, yo siento que la revelación de Dios sana mi decepción de muchas cosas. Y
Total, totalmente.
lo veo así y... Y algo que también quería como preguntarte, ya que estamos en confianza, ya
Sí.
como estamos aquí, nadie está escuchando y no, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que hay situaciones donde vos puedes evitar algo y no te decepcionás. Hay gente que dice, mejor no intento y no me decepciono. Pero,
Sí.
¿qué pasa cuando te has decepcionado una tras otra vez? Que vos decís, hoy a mi edad, me he decepcionado. Y sabes que está mal y sabes que te hace decepcionar, pero lo sigues intentando. Entonces,
Sí.
¿cómo puedes filtrar ahorita en tu vida como esto hago yo para evitar decepciones? Obviamente, la vida nos decepciona por decisiones de alguien más, ¿verdad? Que no tiene nada que ver
Sí.
contigo. Pero, por ejemplo, en tus decisiones personales, ¿qué filtros vos tenés ahorita para poder manejar la decepción?
Bien, un filtro de vida clave que tengo. Por ahí la verdad soy más, no sé si se usa mucho esa palabra, pero más kamikaze, por así decirlo, de ir como para adelante a veces. Eso a veces me decepciona. Pero si habláramos de un filtro de vida, es tratar de filtrar todo lo que hago por medio de la visión que Dios me dio para mi vida. Entonces, cuando filtro todo por ese lado, aunque algo me decepcione, por ahí no voy a tratar de evitar esas decepciones porque lo que van a hacer es enseñarme hacia dónde tengo que caminar aún con más certeza. ¿Viste? Si tengo que vivir para evitar decepciones, nunca voy a experimentar el más de Dios en mi vida. Si voy a vivir cada actitud que haga con el miedo al pasado, pero claro, ahí donde tuve que hacer un trabajo a corazón abierto con Dios para sacar las raíces de amargura. Porque durante un tiempo sí viví intentando no vivir decepciones. Y cuando vivís de esa forma, tenés demasiado temor para el futuro. O sea, te está gobernando más el temor que lo que Dios te habló para vos. Entonces, hay un momento en el cual todas esas raíces de amargura tenés que laburarlas. Decimos acá laburo al trabajo, ¿viste? Trabajarlas. Hablo muy argentino, perdón.
Sí, es que son los campeones del mundo, entonces ya creen que
Ya,
todos les entienden.
no. Tengo que cambiar. No, no la típica soberbia del argentino no me gusta. Tenemos que mejorarlo mucho eso. Pero lo que estaba diciendo es, hay un momento en la vida en el cual tengo que trabajar todas mis raíces de amargura. Y creo que la decepción va muy alineada, si vos querés salir adelante, al perdón. ¿No? O sea, pero realmente perdonar. Perdonar a quienes te lastimaron. Perdonar a quienes te fallaron y perdonarte a vos mismo. Y hay veces que vos lo que me estás diciendo es, o la pregunta fue como más que nada, ¿cómo hago para evitar decepciones, no? Creo que más que evitar decepciones es transitarlas con un corazón sano. Y para transitar esas nuevas decepciones con un corazón que no acarrea, que no trae del pasado decepciones antiguas, necesito perdonar. Pero sí, obvio, Quique, hay situaciones que se hacen muy difíciles perdonar. Cuando alguien abusa de tu confianza, cuando alguien falla una promesa, cuando tus papás por ahí no son lo que esperabas, o cuando los amigos traicionan, es difícil perdonar. Pero por algo, Jesús, en su oración modelo, incluye el perdón. Eso me parece genial y es la clásica oración, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Y en un momento dice, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal, dice una de las versiones de la Biblia. Y una vez que dice Jesús, amén, y termina esa oración, vuelve a repetir algo. Cuando la oración termina, Jesús repite, su Padre Celestial los perdonará si perdonan a los que les hacen mal. Pero si se niegan a perdonarlos, su padre no los perdonará a ustedes. No sé a vos, pero a mí me rompe la cabeza que lo que repita sea el perdón. Porque oró por, a ver, oró santificando el nombre de Dios, oró para que venga su reino, para que se cumpla la voluntad de Dios, pero cuando la oración termina, es como que resalta con un resaltador amarillo de esos que usamos para estudiar, resalta el perdón. Entonces, si estás viviendo para evitar decepciones, hay cosas que tenés que perdonar, porque estás viviendo con el temor del pasado más que con la esperanza del futuro. Y en las cosas que parece imposible perdonar, Jesús nos motiva a orar para perdonar. Orar para perdonar. A veces orar en contra de nuestras emociones, orar en contra de nuestro dolor también, y decir, Señor, mira, lo que yo siento hoy es esto. Pero aún con esto que siento, perdono y ayúdame a perdonar.
Sí, y eso, yo creo que eso va totalmente ligado a eso que decís de la decepción y el perdón, porque creo que la decepción también es un asunto del corazón. A cada persona le decepcionan cosas diferentes. Puede ser que lo que vos
Total.
haces a mí me decepciona, pero
Sí.
puede ser que a otra persona no le decepciona. Entonces yo siento que también tiene que ver con muchas cosas guardadas en el corazón, mentiras que creemos,
Raíces de
expectativas que
amargura.
tenemos, raíces de amargura, heridas no sanadas. Pueden ser muchas
Sí.
cosas que se acumulan o... Y también creo que con respecto a... hay un... Yo creo que hay una relación entre las expectativas y la decepción. Como creo que
Sí.
es bueno, en cierta medida, como, ok, ten buenas expectativas de las personas. Yo digo que piensa lo mejor de la gente, siempre piensa lo mejor, como
Bien.
no pienses como todo mundo lo hace para dañarte. No vivas así porque vas a vivir decepcionado. Pero yo siento que también tenemos que tener expectativas reales, que
Sí.
porque buscar la perfección, para yo lo siento así, cuando buscas esa perfección en la gente, lo que estás buscando es un ídolo que no te decepciona.
Total, Quique. Y algo que estás diciendo es algo que me pasó muchísimo liderando. De hecho, charlo con Gaby, que es mi novia, mi futura esposa. Y una de las cosas que me ha dicho liderando es, bueno, está buenísimo que esperes lo mejor de él, pero baja un poco tu nivel de expectativa. Porque soy así igual como vos decís, o sea, esperar lo mejor de la gente, pero hay una diferencia entre esperar lo mejor de la gente y esperar que esa persona te resuelva todos los problemas de la vida. Como vos decís, un ídolo o alguien que venga y que no dabas más con un problema, con un desafío o hasta con un desafío de liderazgo y vino esa persona y vos fuiste mi ángel que... No, pará, pará, o sea, poner al Señor solo en ese lugar, pero muchas veces nos cuesta porque estamos, como viste, pidiendo ayuda y viene alguien que lo ponemos allá arriba como, bueno, esta va a ser la persona que me va a ayudar en todo y resulta que falla. Está muy bueno eso que decís, ¿eh? De tener expectativas reales o no esperar que la otra persona solucione todo, sí, total. Solo poner a Dios en ese lugar.
Exacto. ¿Y vos cómo haces ahora en tu día a día, por ejemplo, con todo este tema de... Porque al final nosotros somos algo, nosotros somos el resultado del... Sí, somos el resultado de la gracia de Dios sumado a nuestros errores. Todos tenemos errores diarios, le fallamos a alguien todos los días. Pero ¿cómo cuidas ahorita tu corazón? Porque yo imagino algo, por ejemplo, en el liderazgo, ¿no? Y la gente
Sí.
por liderar tiene expectativas muy altas. Y la gente te pone la valla a veces en lugares inalcanzables, sin querer queriendo, ¿no?
Sí.
Como todo Leo, estoy esperando hablar con Leo para el consejo del año, ¿no? Como me pasó esto y tu consejo va a ser el que cambie el mundo de su mundo, su vida entera. Y a veces tal vez su consejo es lo que todo mundo le ha dicho. No, te voy a decir lo mismo que todos, tranqui, no
Y
te voy a decir
y
nada.
lo que no quiere escuchar, ¿no? Eso pasa
Ajá,
mucho. Sí.
exacto. Entonces, ¿cómo haces ahorita para cuidar tu corazón todos los días con eso de que, de entender que todos los días tienes la posibilidad de decepcionar a la gente? Pero, ¿cómo cuidas tu corazón ahorita con eso? Como, mira, puede ser que termines esta grabación y hagas algo sin querer queriendo, incluso haciendo tu mejor esfuerzo, pero tu mejor esfuerzo
Sí.
decepciona a alguien. Entonces, ¿cómo cuidas ahorita tu corazón? ¿Cómo haces todos los días que haces tu oración o te pones a recordar a las promesas o qué practicas?
Sí. Esto que te dije de orar para perdonar es algo fundamental. Por ahí no nos da el tiempo para contarlo ahora, pero yo de personas que amaba mucho en mi familia, no mi familia primaria, ¿no? O sea, papá, mamá, la verdad han sido increíbles conmigo, pero personas en el entorno familiar que amaba y que amo, me han fallado, ¿no? Entonces, a veces no querés ser eso mismo para otros, y es cierto que cuesta, y es cierto que muchas veces le he dicho a gente que lidero, mira, te voy a fallar, ¿eh? O sea, es muy probable que un día te falle, o que no haga lo que vos estás esperando de mí, o que no viva de acuerdo a tus expectativas. Pero ahí, como decís vos, o sea, es pararme en la gracia, es otra vez recordar que no todo me sale perfecto, orar para perdonar, pero vivir cada día cimentando mi vida en la roca que es el Señor. No, o sea, entender que si yo vivo de esa forma, voy a tener errores, porque en este mundo tendrán aflicción, ¿no? O sea, es algo que Jesús dijo, pero si vivo cada día poniendo mi vida sobre la roca que es Cristo, los errores que tenga no van a ser nunca irreparables. ¿Entendés lo que digo? O sea, no va a ser algo que me va a tumbar al 100%. ¿Por qué? Pues Jesús mismo lo dijo. Cuando él hace esa comparación entre la roca y la arena, dice, bueno, todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica, no, o sea, todo el que sigue lo que Jesús dice en la Biblia y lo pone en práctica, es sabio como aquel que edifica sobre la roca. El que no lo hace es como que edifica sobre la arena, que cualquier viento, cualquier lluvia lo destruye. Y ahí dice que quien edifica sobre la arena, la casa se derrumbó y su ruina fue irreparable. No, o sea, muchas veces cuando edificamos nuestra vida sobre la arena, nuestra ruina es irreparable. Necesitamos a Dios con su gracia para que nos salve. Pero si edificamos sobre la roca, todo tiene solución. Y aún lo que no le encontramos un propósito, el Señor nos los muestra con el tiempo y conecta los puntos de nuestra historia. Sé que suena fuerte a veces decir, che, hay cosas que van a ser irreparables, pero lo dice la palabra de Dios, ¿eh? O sea, no estoy inventando algo yo o trayendo un juicio. O sea, yo creo en la gracia, valoro la gracia y amo la gracia de Dios, pero cuando conocemos esa gracia, la gracia esa para nosotros es gratuita. A Jesús le costó todo, ¿no? Pero para nosotros es gratuita. Pero ese más de Dios, el no decepcionar a la gente, el vivir cada día apasionadamente en lo que Dios tiene para nosotros, y tiene un costo, que es edificar sobre la roca.
Exacto. Sí, y me parece súper bien. Yo creo que algo fundamental que decías es como, yo lo pienso así, como vive lo mejor, aunque al final termine decepcionando a alguien, pero tú vive tu mejor
Sí.
versión, tú vive amando a Dios, tú ser perfecto, lo imperfecto decepciona. Sí o sí, y
Total.
todos vamos a decepcionar a cada rato con algo, pero creo que no estemos buscando intencionalmente decepcionando a la gente, no como que yo digo, al propio te va a buscar decepcionar o al propio te va a
Nah,
buscar
bueno.
herir.
Eso es una locura ya. Eso
Ajá,
sería,
exacto,
eso
eso
es
es
muy,
como...
eso es terrible.
Sí.
Pero tampoco vivir para agradar a toda la gente, ¿no?
Ajá.
Porque justamente en todo el Sermón del Monte, que es mucho de lo que estoy compartiendo de Jesús, ¿no? O sea, cuando él habla en el Sermón del Monte, todo el tiempo hace la comparación entre la recompensa que tienen aquellos que buscan agradar a la gente y la recompensa que tienen los que buscan al Señor. Y todo el tiempo compara, ¿viste eso? Y si Jesús le dio tanta importancia a eso en el sermón más largo que compartió, o que tenemos registrado que compartió, es por algo, ¿no?
Sí, no, y eso que decías, Leo, a mí me parece, creo que es esa mezcla que vos decís como, sí, no vivir para agradar a las personas, porque hay un problema, y yo te hago esa pregunta, que ya hemos terminado un poco
Sí.
el episodio, pero esa frase de, me importa lo que piensa la gente, ¿cómo funciona? Porque yo, por ejemplo, yo soy más de un punto de vista como, yo entiendo un poco, no soy tan de acuerdo con eso, pero sí entiendo que lo que la gente piensa de nosotros, sí importa en cierta medida. Entonces, ¿cómo vos manejás ese equilibrio de decepción? Porque la decepción viene por lo que piensan, por lo que sienten, ¿no? Mucho sobre nosotros. ¿Cómo lo
Bien, es una
ves?
buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. El ideal sería decirte que no me importa nada lo que piensa la gente y vivo solo para la audiencia de uno y un montón de frases que podría usar conocidas. Pero la verdad es que sí, muchas veces nos termina importando, ¿no? Pero ahí, algo que a mí me sirve mucho. Es sí, recordarme, che, tengo que vivir para la audiencia de Dios, o sea, que Él sea el que más me importa, y tener la seguridad dentro mío que lo que estoy haciendo es con una buena intención. Y que a la vez tengo personas al lado que cuando me equivoco me corrigen. Si uno esas tres cosas de, primero, vivir para Dios, para la audiencia de Él, su aprobación. Soy autocrítico lo suficiente para darme cuenta que hago con una buena intención las cosas y gente que me ama y me corrige, creo que vamos a encontrar un punto bueno ahí de darle importancia a la opinión de los demás y a lo que realmente Dios dice que somos. Me parece que con esas tres cosas es un buen camino. Y en mis mejores temporadas vivo esas tres cosas. Y en las malas temporadas tengo que hacer un gran esfuerzo para volver a las tres todo el tiempo. Y no desenfocarme de lo que Dios cree de mí, mis buenas intenciones con las que hago las cosas, y ser intencional en eso, y en lo que las personas que me aman me corrigen.
Sí, qué locura, porque muchas veces ese equilibrio se nos complica, ¿no? Y a
Sí.
veces eso puede pasar igual como Jacob y Esaú, ¿no? A veces como puedes vender tu integridad por agradar a otros
Total.
y puedes terminar vendiéndote y en cosas muy secretas son cosas que nadie conoce y al final estás más contento por. A veces prefieres agradar a alguien y decepcionar a Dios con tal de que ese alguien se sienta contento con quien tú eres y hasta ni siquiera tú mismo te sientes contento con en quien te has convertido. Entonces, creo que esa mezcla de eso que decís me gustó mucho acerca
Sí,
también de ser
sí.
autocrítico, porque realmente cuando yo hago algo tengo que ser honesto conmigo mismo y revisar mis
Total.
intenciones. Es decir, hago
Total.
esto para agradarle, hago esto para decepcionarlo, hago esto en mi mejor forma de amarle, ¿verdad? O hago esto por compromiso,
Sí,
porque
sí,
puede
sí.
pasar, ¿no? Que vos haces algo no por amor, sino por compromiso. Y también eso puede ser
A
decepcionante para
veces
la persona.
igual. Sí, a veces igual hay ciertos compromisos que si nos comprometimos a eso hay que mantenerlos aun cuando en el momento no sintamos, lo quiero hacer ya o esto que lo otro. Por ejemplo, un ejemplo tonto, ¿no? Pero ir a trabajar todos los días. Tenés el compromiso de ir, levantarte temprano y anda a trabajar. No, y a veces no lo sentís. Pero está muy bueno esto que estamos compartiendo, la verdad, de decir, che, o sea, ser autocrítico con uno mismo, tener gente cercana que te corrija las intenciones. Y vivir con lo mejor y no vendernos, como vos decías recién, como Jacob y Esaú, toda la historia que tanto nos enseña, ¿no? O sea, al fin y al cabo, la opinión que más importa es la de Dios de uno. Pero para conocer la opinión de Dios tenemos que re relacionarnos con su palabra, ¿eh? Porque hay muchos que dicen eso, pero no tienen idea de lo que Dios dice.
Exacto, si sí, lo dicen de oídas o
Claro.
de lo que alguien les cuenta, pero creo que eso creo que esa parte de meditar en la palabra día y de noche, estar cerca, te hace como no enfocarte en lo que te puede decepcionar de alguien, sino que te puedes enfocar en el que no te decepciona nunca. Como si te
Total.
enfocas ahí, como que dice, no vas a permitir que lo demás te esté decepcionando todo el día. Te va a doler porque eres humano, eres persona, no pasa nada, tenemos emociones, pensamientos, sentimientos. Somos seres humanos, que no todos solamente se miden el espíritu, sino hay temas emocionales, lo que sea. Cada quien tiene
Total.
una percepción distinta, pero no, amigo. Y obviamente darte gracias por este tiempo. De verdad, demasiadas
Genial.
gracias. Me gustan esos episodios que damos pinceladitas y eso deja a la
Sí.
gente un poco de buscar.
Sí, y creo que algo genial para cerrar, si me permitís un último
Sí, dale.
minuto, es entender que todos estamos en un proceso de madurez, ¿no? Y que así como los demás te decepcionan, vos también lo haces. Y que la manera de entender ese proceso de madurez es, o sea, intentar vivir para Dios todo el tiempo. Hay un versículo que Jesús comparte en el Sermón del Monte también, que dice, ustedes deben ser perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y vos decís, ¿cómo hago? Si no paro de decepcionar a los demás, ¿cómo hago para ser perfecto? Ese Mateo 5, 48, ¿no? Y antes Jesús está hablando de amar a los enemigos, y si ustedes aman solo a los que aman, qué de extraordinario tiene eso. Todo el mundo, aún la gente mala, hace eso. Pero en ese versículo la palabra perfecto en realidad es la palabra teleios en griego. Y la palabra teleios significa madurez, algo completo, algo que está perfeccionándose. Tiene varios significados esa palabra. Entonces, qué bueno que ahí Jesús nos motiva a buscar la madurez. Es decir, busquen madurez, crezcan en madurez como su Padre que está en los cielos es alguien completo, alguien perfecto. No, entonces si nosotros buscamos crecer en la madurez de Cristo en nosotros, que es mediante la palabra de Dios, la oración, las conversaciones como vos tenés con tus amigos, las decepciones cada vez van a tener más propósito. Y de eso se trata.
Sí, no, lo máximo. Creo que eso de buscar esa madurez nos va a ayudar a enfocarnos más, ¿no?
Total.
Ser maduros y más enfocados. Entonces, no, amigo, gracias
Gracias.
por este tiempo y gracias por sacar el espacio ya pronto a casarte. Entonces, se valora el doble
Sí.
y un campeón del mundo que sacara el tiempo aún más todavía.
No, 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 con eso no, porque yo no gané nada, lo ganaron los tipos que jugaron ahí que nos hicieron felices igual, ¿eh? Muy
Ah, no.
felices nos hicieron.
Sí, no, lo máximo estuvo eso. Y no,
Con
amigo.
lo mal que está Argentina social y económicamente, eso estuvo, valió la
Yo estuve
pena,
en el primer
sumo.
partido del Mundial en Argentina, tomando un
Uy,
mate y perdieron. Y llegué yo
menos
y
mal que te
perdieron el primero.
fuiste.
Sí, para tener
Mentira.
calma al lugar. Entonces, amigo, ¿no? Y
Bien.
no. Gracias, Leo, y espero que
Gracias.
te vaya súper bien. Este episodio sale pronto. Y bueno, amigos, ya saben que este episodio está en las diferentes plataformas. Y pueden ayudarlo gratuitamente compartiéndolo con otros. Ahí pueden escucharlo, pasar el link, rotarlo. Bueno, gracias. Espero que tengan un buen día. Ya saben, pueden tomarse una buena taza de café o un mate, los argentinos y por allá en
Café mule.
Sudamérica. También, entonces, cafecito es lo que vive. Y amigo, gracias. Te mando un abrazo.
Abrazo
Y
grande.
estamos conversando, amigo. Dale,
Hasta luego.
listo.